8:33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Se nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además les recuerdo que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este martes 14 de febrero, un martes que nos va a llevar hasta Olite para hablar en turno a la 1:30 con su alcalde. Vamos a recibir en estos estudios a Andoni Lacarra, y es que, bueno, pues ayer tuvo lugar una sesión plenaria en el Ayuntamiento olitense, ayer por la tarde, eso lo avanzábamos también ayer en nuestro informativo, y es que, bueno, pues quizá no el titular del día sea que el Ayuntamiento de Olite quiere y va a pedir, esos son los dos verbos, al Gobierno de Navarra y también al Parlamento Foral que tome las medidas pertinentes para que el municipio sea incluido en la denominada zona mixta. Hablamos de una moción que fue presentada por el Grupo de Alcaldía por Agrupemos Olite y que contó con los 6 votos a favor de los ediles de este grupo, con 4 en contra por parte de Unión del Pueblo Navarro y una abstención por parte del edil del Partido Socialista de Navarra. Este es uno de los temas que vamos a tratar con Andoni Lacarra en torno a la 1:30 de la tarde, entre otras cosas, porque también en el pleno se trataron otros asuntos por los cuales también le vamos a preguntar, y además también, bueno, pues queríamos hablar con él de un tema un tanto más controvertido, quizá de una guerra, ¿no?, de acusaciones o de opiniones entre Unión del Pueblo Navarro, entre UPN Olite y Agrupemos Olite. Bueno, ayer, ¿no?, se hacía pública esa respuesta que ha dado el grupo municipal Agrupemos Olite a un escrito que fue publicado por UPN Olite el pasado 23 de febrero en la web municipal www.olite.es.com, y bueno, pues allí hacían ver a todos los habitantes de Olite varios puntos en los que estaban en contra, en decisiones, ¿no?, por así decirlo, tomadas por el grupo municipal Agrupemos Olite, es el grupo mayoritario, ellos tienen mayoría absoluta. Bueno, pues hacían unas diferentes críticas y quejas en torno a su gestión, y ahora ha sido Agrupemos Olite el que ha querido contestar detalladamente a esas quejas o a esas críticas que recibía el mes pasado por parte de UPN. Vamos a hablar de todo ello en torno a la 1:30 con Andoni Lacarra, con el alcalde de la localidad. Y bueno, pues para no alargarnos más, también les digo que ya tenemos preparada nuestra primera media hora de información local. Vamos a ofrecerles, como siempre, la previsión del tiempo, también nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día, que, bueno, aunque es un poquito complicada de explicar, hemos intentado resumirlo y aclararlo lo más sencillamente posible para darles un titular. Vamos a hablar de pensiones. Navarra incrementará las pensiones más bajas entre un 4,5% y un 73,3% los próximos años. Es un anteproyecto de ley foral que va a modificar la actual ley foral del IRPF y fue presentado precisamente ayer por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, que estuvo también acompañado por el consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, junto a los portavoces de las 4 fuerzas políticas que apoyan al gobierno o que forman parte de ese cuatripartito. Esta va a ser nuestra noticia del día de hoy. No es fácil, quizá, de entender, explicado así, quizá en la radio, pero vamos a intentarlo. Va a ser nuestra noticia del día de hoy. Y después, como siempre, les ofreceremos nuestro informativo local, recibiremos a Andoni Lacarra y dejaremos la última parte de nuestra programación para hablar de avisos y cultura. Así que, dicho esto, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media en esta mañana de martes 14 de marzo. Comenzamos.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy martes 14 de marzo, el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 7 grados en ambas localidades y asciende notablemente la máxima, que alcanzará los 19 grados en Peralta y los 18 en la ciudad del Cidacos. Y mañana, miércoles día 15, habrá intervalos de nubes altas durante todo el día con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Aumentan las temperaturas en Peralta con mínimas de 7 grados y máximas de 20 y descienden en Tafalla, donde mañana la temperatura mínima caerá hasta los 5 grados y la máxima no superará los 17.
Decimoquinta Feria de Egea. Del 17 al 19 de marzo, ven al recinto ferial de la Ciudad del Agua. Maquinaria y servicios agrícolas, alimentación, artesanía, comercio y mucho más en 13.500 metros cuadrados de exposición. Y en esta edición, jornadas técnicas para reflexionar sobre los retos y futuro del sector agroalimentario. Decimoquinta Feria de Egea. Organizan Ayuntamiento de Egea, Sofegea y Asociación de Comercio. ¡Te esperamos!
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Abrimos un nuevo capítulo de efemérides en este 14 de marzo, una mirada atrás en el tiempo que nos traslada en primer lugar hasta los Estados Unidos del año 1794. Allí, el inventor estadounidense Lee Whitney presentaba, día como hoy, hace 223 años, su patente de una máquina desmotadora de algodón. Con ello lograría que un hombre separara 25 kilos de fibra al día en lugar del medio kilo que separaba manualmente. En Damos un gran salto en el tiempo, nos adentramos ya en el siglo XX, en concreto en el año 1905. Vamos a hablar de fútbol porque en Chelsea, en Reino Unido, se fundaba a día como hoy el Chelsea Football Club, simplemente conocido como Chelsea. Tiene su sede en el distrito de Fulham, en Londres, y es uno de los equipos más destacados de la Premier League, la máxima competición futbolística, ya lo saben, de ese país. Su estadio, el gran Stamford Bridge, tiene una capacidad para 41.837 espectadores y en él ha disputado sus encuentros como equipo local desde su fundación. Pues el Chelsea, creo recordar que Fernando Torres protagonizó el traspaso más caro de la historia de este equipo hace muy poquito. Bueno, pues lo dejo ahí, ¿eh? El que entienda de fútbol me podrá corregir, dirá, lo ha dicho bien, lo ha dicho mal. Yo creo recordar que sí, que estoy en lo cierto. Bueno, cambiamos completamente de tercio, nos vamos ahora hasta el año 1960 para hablar de... Bueno, pues de un telescopio, y es que el radiotelescopio británico de Jodrell Bank en Cheshire restablecía un nuevo récord del espacio al tomar contacto, día como hoy, hace 57 años, con la sonda espacial Pioneer 5, que se encontraba a una distancia de nada más y nada menos que 660.000 kilómetros. Y 4 años después, nos vamos ahora hasta el año 1964, también en Estados Unidos, se televisaba por primera vez el veredicto de un jurado y en él Jack Ruby era condenado a morir en la silla eléctrica tras ser declarado culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, el presunto asesino del presidente John Kennedy y testigo esencial para esclarecer la responsabilidad del asesinato de este presidente. El jurado, formado por 8 hombres y 4 mujeres, deliberó durante poco más de 2 horas, aunque finalmente Ruby murió en un hospital penitenciario 3 años después, mientras se encontraba a la espera de la celebración de un nuevo juicio. Nos vamos ahora hasta los años 80. En 1982 la banda Metallica daba su primer concierto día como hoy en Radio City, en California. Un concierto que, según aseguraron los críticos de la época, fue un auténtico desastre. Pero pronto debió cambiar la suerte de esta banda, que hasta la fecha ha editado 11 álbumes de estudio, el último de ellos el pasado 2016. Las ventas totales de Metallica superan los 120 millones de copias y son considerados parte de los 4 grandes del thrash metal. Además, el grupo ha conseguido numerosos premios musicales, entre los que destacan 8 Grammys, 2 premios otorgados por la cadena musical MTV, 2 galardones de la Academia de Música Americana, la American Music Award, y 1 premio de la revista Billboard, además de poseer una estrella en el Paseo de la Fama. Show me my silver line. I hear a voice call, calling out. Y vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy. Lo hacemos como siempre hablando de fallecimientos y nacimientos. Hablamos hoy solamente de un fallecimiento que nos traslada atrás en el tiempo. Regresamos hasta 1883 para contarles que moría día como hoy en Londres el político revolucionario y filósofo alemán Karl Marx, autor del Manifiesto Comunista y de El Capital, junto a su amigo y colaborador Friedrich Engels, que publicará además los tomos 2 y 3 del Capital en 1885 y 1894, respectivamente. Nos nos toca ahora hablar de dos nacimientos y con ellos cerramos nuestras efemérides de hoy. El primero de ellos nos lleva hasta el año 1835 para contarles que en Savigliano, en el Piamonte italiano, venía al mundo, día como hoy, el célebre astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, que relacionó la llamada lluvia de estrellas con los restos dejados por el paso de cometas. Fue director del Observatorio Brera en Milán y se le conocerá sobre todo por ser el primero en observar líneas aparentemente rectas en la superficie de Marte, a las que denominó canali, cuencas en italiano, palabra que fue mal traducida al castellano y que se tradujo como canales, lo que incrementó la opinión de algunos astrónomos, como por ejemplo el estadounidense Percival Lowell, sobre la existencia de vida inteligente en Marte. Y la última de nuestras efemérides de hoy nos lleva hasta el año 1879 para hablar del gran físico Albert Einstein, que nacía día como hoy en Ulm, en Alemania. Einstein es considerado el científico más conocido y popular del siglo XX. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa, convirtiéndose en un icono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos.
Comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
51 los minutos que pasan de las 12, es momento ahora de ofrecerles, como siempre, nuestra noticia del día. Se lo comentábamos al inicio de nuestra programación, quizá sean muchos datos y sea un poquito complicado de entender, pero vamos a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible. Comenzamos contándoles que un total de 22.000 personas verán complementadas sus pensiones a través de deducciones fiscales los próximos 3 años, con su subidas de entre un 4,5 y un 73,3% respecto a lo que perciben actualmente, más el incremento que experimente en estos años el IPC de Navarra. Este anteproyecto de ley foral, que modifica la actual ley foral del IRPF, fue presentado ayer por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y el consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, junto a los portavoces de las 4 fuerzas políticas que apoyan al Gobierno. El anteproyecto se ocupa de dos cuestiones básicas. Por un lado, plantea un incremento de la deducción fiscal a las pensiones de viudedad para este año, igual que el experimentado por el salario mínimo interprofesional de 2017. Este aumento afecta aproximadamente a 9.490 personas viudas, de las que el 98% son mujeres, y supone un refuerzo de la inversión social en más del 300%, pasando de 3,2 millones millones del año 2016 a una previsión de 10 millones en este 2017. Por otro lado, recoge que las personas que reciben pensiones de jubilación con rentas inferiores al salario mínimo interprofesional y no perciben la deducción fiscal de las pensiones de viudedad se beneficiarán a partir de este año de un complemento que en 3 años equiparará sus pensiones a este salario mínimo en 2017, con lo que alcanzarán en 2019 los 707,60 euros, 825,50 euros mensuales con prorrateo de extras. Este colectivo está conformado por un 56% de mujeres y un 44% de hombres. Así, en este 2017, todas las personas pensionistas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional de 2016 verán incrementados sus ingresos en un 2%, al que se añadirá la diferencia entre ese salario mínimo, entre ese salario mínimo de 2016 y la cuantía que estuvieran percibiendo, esto es, percibirán 668,30 euros mensuales o 779,6 euros con las pagas extras prorrateadas. Para los años 2018 y 2019, estas mismas personas además tendrán un nuevo incremento del 3% cada año más el IPC de Navarra, lo que significará una equiparación total con las pensiones de viudedad para el año 2019. Está previsto que esta segunda medida beneficie a 12.466 personas que actualmente reciben pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional y, por tanto, se encuentran en una situación de desventaja con respecto a las personas que perciben pensiones de viudedad. La inversión social requerida para esta medida se estima en 10,8 millones anuales cuando esté plenamente desarrollada en 2019. Según las estimaciones del Ejecutivo, será necesaria una inversión social de 20,8 millones de euros anuales para complementar todas las pensiones de viudedad y contributivas inferiores al salario mínimo, lo que supone multiplicar por 6,5 la actual inversión social cifrada en 3,2 millones de euros. Esta propuesta del Gobierno de Navarra contempla para años sucesivos que todas estas pensiones, más la desgravación fiscal que aporta Navarra, se vean revalorizadas en la misma cuantía que se incremente el IPC en Navarra, de forma que no pierdan poder adquisitivo. Según el vicepresidente Laparra, con esta ley foral, el sistema de garantía de rentas de Navarra da un paso muy relevante en la mejora de su capacidad protectora, mejorando significativamente la renta disponible de las pensiones más bajas y extendiendo ampliamente su ámbito de aplicación. Asimismo, aseguró que con ello la política social de Navarra gana en coherencia y en equidad, superando definitivamente un tratamiento desfavorable respecto de las pensiones de viudedad.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
La misión es delicada. Nuestro equipo de investigación debe moverse muy rápido. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados, siempre. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Escuchamos a Metallica, era la banda protagonista de nuestras efemérides de hoy. Daba su primer concierto día como hoy en Radio City, en California. Un concierto que además, según aseguraron los críticos de la época, fue un auténtico desastre. Quizá entonces no tenían ni idea de lo que iba a pasar en años venideros. Les escuchamos, Nothing Else Matters.
Much more. 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La OCDE ha publicado su informe sobre la situación en España, en el que eleva 2 décimas su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,5%. La organización destaca la recuperación del mercado laboral, pero advierte de la necesidad de que el empleo sea de buena calidad y recomienda ampliar las ayudas a los parados. Ampliamos detalles con Ignacio Rodríguez Burgos.
España avanza por el camino adecuado, es la prueba de que las reformas funcionan, dice la OCDE, pero insiste esta organización en que la recuperación debe ser inclusiva y que se deben adoptar medidas más acertadas para reducir la pobreza y mejorar la calidad en el empleo. La OCDE destaca la rebaja del paro por debajo del 19%, pero resalta que la mitad de los parados españoles llevan más de un año sin trabajo. La OCDE eleva el crecimiento económico al 2,5% para este año y reitera su petición de subir el IVA, retirando los tipos reducidos, eliminar las deducciones en el impuesto de la renta y reducir también cotizaciones a la seguridad social.
En los datos económicos del día destaca el IPC de febrero, que se cerró con la inflación interanual en el 3%, pese a la bajada en ese mes del recibo de la luz. Precisamente esta tarde, el Pleno del Congreso debate una iniciativa del PSOE para que la actualización de las pensiones vuelva a vincularse a la subida de los precios. Los grupos que la apoyan advierten al Gobierno de que si no acepta esta demanda, podrían no firmar las recomendaciones que prepara el Pacto de Toledo. David Robles.
Sí, lo que pretende esta proposición no de ley es que el Gobierno mueva ficha y que derogue los dos aspectos más lesivos de la reforma de las pensiones para el poder adquisitivo de los jubilados, a juicio de la oposición y de los sindicatos. Por un lado, el índice de revalorización, es decir, subir las pensiones un mínimo del 0,25%, y de otro, el factor de sostenibilidad. Si el Gobierno no recula, la portavoz socialista Mercé Perea amenaza con no firmar las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Yo confío en que el gobierno, en catalán diríamos reculi, ¿no?, que tire para atrás y revierta una situación que con la mayoría absoluta no va a ninguna parte. Eso es lo que yo espero. Espero yo y creo que la mayoría de grupos parlamentarios.
La PNL saldrá adelante con los votos de PSOE, Podemos, PNV, Esquerra y PDeCAT, pero no tiene valor vinculante. Sí que la tenía la proposición de ley para subir las pensiones un 1,2% presentada en octubre, vetada por el Gobierno y que aún está estudiando la mesa del Congreso.
A todo esto, el sindicato CESIF ha presentado un informe sobre el deterioro de los servicios públicos y la evolución del empleo en la Administración en los últimos años. Advierte sobre el envejecimiento en la función pública, con datos como que de un colectivo de 190.000 personas, poco más de 1.000 tienen menos de 30 años. Margarita Zavala.
Es el dato más llamativo, tal y como ha explicado el presidente nacional del CESIF, Miguel Borra.
De 190.000 trabajadores que tiene la Administración General del Estado, solamente 1.000 tienen menos de 30 años y 122.000 tienen más de 50 años. Esto es un problema que va a terminar de estallar en los próximos años y desde luego desde aquí instamos al Gobierno Central a que tome medidas.
Medidas como elaborar un plan para concretar cuántos funcionarios hacen falta, cuántos y dónde, para evitar errores del pasado. En cualquier caso, según el CESIF, hacen falta no solo en sanidad, educación o en justicia, como dice el Gobierno, sino en toda la Administración.
En clave política, la carta remitida por la candidatura de Pedro Sánchez pidiendo una reunión con la gestora del Partido Socialista ha reavivado las tensiones en el PSOE. La dirección ha explicado que ese encuentro ya estaba previsto y, entre tanto, al grupo parlamentario vuelve la división en bandos. Nos vamos al Congreso con Bárbara Ruiz.
Los partidarios de Sánchez han contado que reclaman esa reunión necesaria para garantizar la transparencia del proceso y del censo, pero la gestora asegura que ya estaba hablado y que sí estaba previsto ese encuentro. Y diputados de la confianza de Susana Díaz, como Micaela Navarro, piden que no se ponga en duda el buen hacer de la gestora. Así contesta a Margarita Robles.
Yo confío en que el gobierno, en catalán diríamos reculi, ¿no?, que tire para atrás.
Que se aclaren las cosas desde el principio es lo que evita que pueda haber dudas de futuro. Para que haya transparencia, se piden las reuniones.
Lo que a mí me gustaría es que no empezáramos a sembrar dudas. Son absolutamente escrupulosos a la hora de preservar las afiliaciones de los compañeros y compañeras.
Los diputados del equipo de Sánchez insisten también en que Susana Díaz no debería acumular cargos.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
La actualidad deportiva con Esther Rodríguez.
El Sevilla intentará hoy recuperar su mejor versión para hacer historia y regresar a unos cuartos de final de la Liga de Campeones, algo que no ocurre desde 1958. Los de Sampaoli visitan al Leicester con ventaja mínima tras el 2-1 de la ida. Por eso el defensa Adil Ramid habla de la importancia de hacer gol.
Con el partido que hemos hecho en nuestra casa y salimos con un 2-1, es verdad que el Gordibardi
es un poquito, vas a darle la carrera un poquito más difícil, pero bueno, vamos a jugar con la ganas de jugar y principalmente de hacer gol. Nosotros también podemos hacer gol, estamos un equipo muy ofensivo y vamos a intentar de dar la vuelta.
Se juega también el en tu soporto, todo en Radio Estadio desde las 8:30. El Celta pierde a Marcelo Díaz durante al menos un mes por un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. No podrá estar, por tanto, este jueves en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa ante el Krasnodar, encuentro que dirigirá el francés Rudy Bouquet. Un apunte de segunda porque el Almería está a punto de anunciar el fichaje de Luis Miguel Ramis como nuevo entrenador. Cogerá el equipo en puestos de descenso a 4 puntos de la salvación. Y con la duda hasta última hora de Carlos Suárez debido a una gastroenteritis, Unicaja disputa en Rusia el primer partido de semifinales de Eurocup ante el Lokomotiv Kuban. Valencia Vázquez recibe al Hapoel de Jerusalén.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón y también más información en OndaCero.es.
A las 11:30 de la noche, toda la actualidad deportiva, su análisis, debate y las entrevistas que solo te puede ofrecer José Ramón de la Morena.
Queremos informarte, entretenerte, sorprenderte, que esperes con ilusión cada noche, como nos pasa a nosotros.
Todos los días, a las 11:30, el transistor, José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Siete minutos pasan ya de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo esta horita y media de información local que nos lleva, como cada mañana, o que nos va a llevar, mejor dicho, como cada mañana, hasta las 2 de la tarde. Vamos a hacer ahora mismo un alto en el camino, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos preparado ya nuestro informativo local de hoy. Además, también en torno a la 1:30, vamos a dar la bienvenida en estos estudios a Andoni Lacarra, alcalde de Olite. Ayer hubo una nueva sesión plenaria en el Ayuntamiento olitense y así, a modo de titular, podríamos decir que el Ayuntamiento de Olite va a pedir al Gobierno de Navarra y al Parlamento Foral que tome las medidas pertinentes para que el municipio sea incluido en la denominada zona mixta. Se trata de una moción que fue presentada por el Grupo de Alcaldía, por Agrupemos Olite, y que salió adelante con los 6 votos a favor de este grupo, aunque sí es cierto que los 4 ediles de UPN votaron en contra y hubo una abstención por parte del edil del Partido Socialista de Navarra. Vamos a hablar de esto y de más temas que se llevaron a cabo en el Pleno. Y además también vamos a preguntar a Andoni por esa respuesta que ha emitido el Grupo Municipal Agrupemos Olite al escrito que fue publicado por UPN Olite el pasado 23 de febrero en la web municipal. Hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con esto y mucho más.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en Ruta 360.es. Ruta 360, el camino hacia tu tus éxitos.
Agricultor, ¿estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Nature te propone la polinización con abejorros, Tripol. No te preocupes por nada. Nosotros te los traemos, te los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así, garantizamos una eficacia del 100% y a un precio inmejorable. Llama al 973-289309. También escribiendo a info@opennature.com o a tu distribuidor habitual. Tripol, la única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
Y el equipo Caja Rural Seguros RGA vuelve
a... Caja Rural de Navarra y Seguros RGA, los seguros del grupo Caja Rural, forman un equipo seguro para ofrecerte la máxima tranquilidad en tu casa, en el coche. Queremos que tú también te unas a un equipo seguro. Caja Rural y Seguros RGA. Síguenos. Funciona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos hablando de Tafalla. Nos llegaba ayer mismo ese acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento Tafallés en la sesión celebrada el pasado 28 de febrero en relación a la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en apoyo a los tres vecinos de Tafalla imputados por el brindis celebrado el 14 de agosto de 2016 denunciando la política de dispersación a los presos vascos y en solidaridad con sus familiares. En torno a todo ello se acuerda que el Ayuntamiento de Tafalla rechaza la versión de la acusación por no ser ciertos los hechos relatados. También el Ayuntamiento de Tafalla expresa públicamente su apoyo a los tres vecinos imputados, rechaza las operaciones policiales contra actos pacíficos y públicos realizados por sus vecinos al amparo de la libertad de expresión y exige a las fuerzas policiales que no interfieran en los mismos. Por último, el Ayuntamiento Tafallés dará traslado de estos acuerdos a la delegación del Gobierno en Pamplona, también al Gobierno de Navarra y a la prensa. Les recordamos que el consistorio Tafallés ha puesto en marcha un nuevo servicio de atención a la ciudadanía que se ofrecerá los jueves en horario de 10 a 12. El objetivo es que la ciudadanía pueda presentar sus sugerencias, quejas, dudas o cualquier cuestión municipal. La encargada de llevar este servicio será la concejal Marian González, que atenderá a los vecinos en la segunda planta del consistorio, junto al despacho de alcaldía. Para terminar con Tafalla, les tenemos que contar que un nutrido grupo de 80 voluntarios aproximadamente de todas las edades participó el pasado domingo en una nueva edición del Día del Árbol, plantando 220 encinas y quejigos en el término municipal de La Pedrera, en las traseras del taller de Tasubinsa y del centro de salud. Esta actividad estuvo organizada por la Comisión Municipal de Medio Ambiente y Agenda Local 21 del consistorio Tafallés en una jornada ecológica y de sensibilización medioambiental que en Tafalla se viene celebrando desde hace más de 50 años. En la plantación se dieron cita al alcalde Arturo Goldaracena, el responsable de la comisión organizadora Pedro Leralta y otros ediles como Raquel Irigalba e Ignacio Moros. El vecino Félix Sánchez, uno de los voluntarios que siempre colabora en este tipo de iniciativas, explicó a los concentrados, especialmente a los más pequeños, cómo se tenía que hacer el trabajo. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Pedro Leralta, Recordó que esta plantación se suma a las tareas que se están llevando a cabo estos días desde la sección de jardinería del consistorio. Así se han plantado una treintena de árboles de gran tamaño, como abedules, olmos y tilos, en el Parque de los Sentidos, junto al nuevo edificio de la Ikastola. En los próximos días, en esta misma zona de la AR2, la que rodea las instalaciones de la ciudad deportiva, se plantarán también más de 120 árboles. Además, la semana anterior se plantaron otros 86 árboles en una ladera propiedad municipal en el término de La Somatilla, una parcela a la que se le va a dar la denominación de Aguazón Basoa, al ser los componentes de esta peña los que tomaron la iniciativa. Para todas estas actuaciones, el Ayuntamiento de Tafalla ha destinado una partida que ronda los 5.000 euros, la cuantía más importante de los últimos años para la conservación y renovación de parques y jardines de la ciudad. Nos quedamos ahora en Peralta. La mañana del domingo, un buen número de vecinos de la localidad y también de otros municipios de la zona participaron en el primer maratón solidario Ciclo Indoor Peralta, una iniciativa solidaria organizada de forma conjunta por el Complejo Deportivo Peralta y la empresa G-Sport SL en colaboración con el consistorio peraltés, que tenía como objetivo recaudar fondos para los alumnos con necesidades especiales del colegio público. Se habían programado 3 sesiones con 70 bicicletas de spinning cada una y la práctica totalidad estuvieron llenas. Sergio Sáenz, gerente de G-Sport en Peralta, explicaba días antes del evento que la organización de este maratón solidario surgió con la idea de devolver a estos alumnos todo lo que dan al personal del complejo deportivo cada vez que acuden a él. La actividad pudo desarrollarse al aire libre en el patio de las escuelas. El evento comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 2 del mediodía. Una vez concluido, el gerente de G-Sport hizo entrega de un diploma acreditativo de la cantidad recaudada, 590,70 euros en total, a la directora del colegio, María Jesús Hoyo Barren, y a 2 de los profesores del centro, Marta Alonso y Vicente Castillo. Sergio Sáenz también quiso agradecer la colaboración de los 4 monitores que impartieron las sesiones, que fueron Concha Sánchez, Chusma Las Heras, Fernando Jiménez y Rubén Alonso. Recordamos también que mañana 15 de marzo termina ese plazo para realizar las inscripciones en el centro de 0 a 3 años de Peralta para el nuevo curso 2017-2018. También termina el plazo en Funes. En lo que respecta a Peralta, el horario de atención al público es de 9 de la mañana a 12 y cuarto y de 3 de la tarde a 5. Les hablábamos hace días también de ese foro de participación ciudadana que se va a llevar a cabo en localidades como Peralta y Falce. Se trata de una reunión de información y consulta a los vecinos de ambas localidades sobre el proyecto de áreas regables complementarias de la implantación de la primera fase del Canal de Navarra. En lo que respecta a Peralta, la cita es el 28 de marzo a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura, y en lo que respecta a Falce, la cita es el 16 de marzo, es decir, este jueves a las 7 de la tarde, también en la Casa de Cultura de la localidad. Hacíamos un avance de esta noticia la pasada semana, pero ahora ampliamos un poquito más esta información, y es que desde el Ayuntamiento de Falces están poniendo ya en marcha una nueva agenda local 21 que tendrá como resultado un plan de actuaciones elaborado con la participación de los vecinos de Falces para decidir entre todos cómo avanzar para conseguir que el pueblo sea más sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. Para informar sobre qué es esta Agenda Local 21, los pasos a dar y las formas de participar, invita a todo aquel que esté interesado a asistir a una reunión informativa que va a tener lugar el próximo viernes, este viernes 17 de marzo a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura. La Agenda Local 21, nos informaban desde el propio consistorio falcesino, es un proyecto a construir entre todos, por lo que animan a acudir e informarse para que después puedan los vecinos saber decidir cómo quieren implicarse y en qué formas o de qué formas van a poder participar. En la reunión, además de hablar de la Agenda Local 21, lo que pretenden es escuchar las opiniones de la gente, resolver dudas y recoger qué se espera de este proceso, con la participación necesaria de todo el que esté interesado. Consideran que es un proyecto de interés para todos, por lo que animan a todo el mundo a acudir. La duración de la reunión está prevista en aproximadamente una hora.
Con mi coche.
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso! ¡Y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el transistor.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra, a ver qué le parece.
A las 10 cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Con con Sidoni alcanzamos aproximadamente la 1:30. Les escuchamos y mientras vamos contactando con Andoni Lacarra, alcalde de Olite.
Adiós, nadie presta atención. Cojo mi bolsa y me voy. I always bet upon next to say you know the huevos. En el bar del hotel. No sé por qué, me río de él. Es incómodo, lo sé.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237. ¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día. El Congreso de los Diputados.
Y en esta mesa con Pilar Cernuda.
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación, profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica, es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, es momento de recibir ahora en estos micrófonos de Onda Cero Zona Media a Andoni Lacarra, alcalde de Olite. Muy buenos días, Andoni.
Buenos días, Egunon.
Egunon, bienvenido de nuevo a Onda Cero Zona Media. El motivo, Andoni explicaba antes a nuestros oyentes, de que hoy estés con nosotros es, en primer lugar, ese pleno que tuvo lugar ayer en el consistorio olitense. Un pleno, además, en el que se tomaron decisiones bastante importantes. La primera de ellas, quizá, Andoni, ya para meternos en harina directamente, es que se ha llegado a un acuerdo, lo habéis acordado por mayoría, gracias a vuestro grupo, al grupo municipal Agrupemos Olite, que vais a pedir al Gobierno de Navarra o al Parlamento Foral, a ambos, que tomen las iniciativas legislativas pertinentes para que Olite sea incluido en la denominada zona mixta. Una moción, además, que fue presentada por tu propio grupo, por el grupo de alcaldía Agrupemos Olite, y que salió adelante gracias a vuestros votos a favor. Eso sí, contó con los 4 votos en contra de los ediles regionalistas y la abstención del Partido Socialista de Navarra. Cuéntanos, Andoni, ¿por qué habéis decidido sacar adelante esta moción, presentarla y además, sacarla, ¿no?, adelante?
Sí, nosotros entendemos que Navarra tiene 2 lenguas oficiales y entendemos que en todo el territorio la ciudadanía debe tener los mismos derechos en cuanto al uso del idioma o dirigirse a las administraciones en euskera si lo desean. También entendemos que fomentar o potenciar el uso del euskera o que la gente pueda hacerlo normalmente, las zonificaciones no son buenas. Estas zonificaciones que se han aplicado, lo único que a nuestro entender logran es ampliar más aún la brecha, ¿no?, en cuanto al uso del euskera. Nosotros lo vemos como algo cultural. El euskera es nuestra propia lengua y estas planificaciones vemos que no son nada positivas para poder normalizar su uso y dar libertad a quien quiera a utilizarlo, ¿no? Entonces entendemos que el modelo de planificaciones no es el correcto, pero si es el actual, mientras sea este, entendemos que con la zona mixta tenemos más garantías a la ciudadanía para poder dirigirse a las administraciones en euskera si lo desea.
Eso es, que tengan la opción, ¿no? Al menos, Andoni, esta es vuestra idea y luego ya cada cual que decida lo que quiere hacer. Creo saber que fue precisamente ayer la edil Maite Garballo quien hizo un breve repaso por la historia y dio constancia de que realmente se sacó, ¿no?, a Olite fuera de esa ley del vascuence en 1900, fuera de esa zona no vascófona con la nueva ley del vascuence en 1986, realmente no hace tanto tiempo.
Sí, así es. Bueno, lo que nosotros pretendimos fue preparar una moción muy local, ¿no? Porque sí que nos había llegado la moción tipo que habían aprobado otros municipios, pero quisimos hacerla un poco nuestra, porque veíamos que era un tema importante y queríamos recalcar su importancia en la localidad en concreto. Entonces, la moción tenía unos antecedentes que hacía un repaso histórico, pues con documentos que tenemos en archivos, en el Archivo General de Navarra o aquí, en los que, bueno, se juzga a personas por haber utilizado el euskera o incluso en la corte entre las élites, ¿no? Pues documentos que se utilizaba el euskera, ¿no? Que quiere decir que aquí, pues incluso las élites utilizaban el euskera. Y bueno, luego el repaso de cómo se fue perdiendo en diferentes hitos históricos, y ya hizo ya desde 1986 un repaso de lo que ha sido la ley de Vascuence, y bueno, hasta nuestros días, ¿no? Y por el porqué, tratábamos de explicar el uso que había tenido históricamente, cómo se había ido perdiendo y bueno, cómo estas zonificaciones pues marcan aún más la diferencia de la zona vascófona de la no vascófona. Entendemos que no es bueno pues para promocionar el uso del euskera, que es algo pues muy nuestro, ¿no?
Bueno, pues esa nueva ley del vascuence en 1986 situó a Olite fuera de esta zona no vascófona, como decíamos ahora. Andoni, supongo que a partir de aquí poneros en contacto tanto con el Parlamento Foral como con el Gobierno de Navarra, como decíamos, para que, bueno, a ver cómo podemos un poquito acelerar este proceso. ¿Tenéis expectativas positivas, negativas? ¿Va a ser ardua tarea? ¿Cómo lo veis?
Bueno, de momento lo que sí hay es la demanda de pues, muchos municipios, ¿no?, de la zona considerada no vascófona, que han aprobado estas mociones solicitando la inclusión de la zona mixta. Bueno, ya es un punto de partida el que muchos municipios con acuerdos plenarios se posicionen pidiendo un cambio. Entonces tendrá que hacer reflexionar tanto al Parlamento como al Gobierno de Navarra. Y bueno, esta demanda la tendrán que atender y debatirla y tomar las decisiones que consideren oportunas, pero yo sí que veo probable que pueda ser, ¿no? Porque es algo que es entendible en nuestra postura y bueno, es algo que en principio el Gobierno de Navarra es favorable pues al uso y a la promoción del euskera y a que la gente se pueda dirigir a las administraciones en esta lengua, ¿no? Entonces yo creo que sí que veo posibilidades de que pueda ser.
Bueno, yo creo que es el momento perfecto, ¿eh? Ahora, como decíamos, con este cuatripartito en el gobierno y con ese apoyo que están haciendo al euskera, ¿no?, para presentar esta propuesta. Andoni, además de todo este tema en torno a la inclusión en la zona mixta de Olite, en el pleno también acordasteis entrar a formar parte de la Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad, lo que se llama la Red NELS. Cuéntanos un poquito qué es esto.
Así es. Bueno, la Red NELS se integran los municipios que tienen Agenda Local 21 aprobada. Ajá. Y en el caso de Olite es así. Lo que pasa que no se integró en la Red NELS pues porque hace unos años la situación económica pues era nefasta. Bueno, se fueron quitando cosas y una de ellas era esta, ¿no? El no integrarse en la Red NELS, aún teniendo aprobada la Agenda Local 21. Esta red trata de dinamizar esta agenda local, de hacer un seguimiento y de que, bueno, captar alguna subvención y demás, pues para todo ese trabajo tan bueno que tenemos ya realizado, ¿no?, con esta agenda local, bueno, pues se haga realidad, ¿no? Pues se prioricen proyectos y ya se de forma tangible, ¿no?, pues veamos resultados. Entonces lo consideramos de manera positiva, hicimos varias reuniones con los concejales en las cuales nos explicaron un poco el funcionamiento de la red y demás, y bueno, por unanimidad consideramos pues muy positivo entrar, ¿no?, a formar parte de la Red NELS. Entonces ayer tomamos el acuerdo plenario pues para ya en la próxima asamblea que tengan de la Red NELS integrarnos ya como un socio.
Bueno, y además, para terminar, bueno, decir que el consistorio debería abonar una cuota anual de 1.000 euros, que bueno,
sí, a mí, alrededor de 1.000.
Eso no es una cantidad elevada, ni mucho menos. Además, también, Andoni, para terminar ya un poco con lo que supuso este pleno, el ayuntamiento rechazó la presencia en Navarra de ese autobús transfobo de Azteuir, que tanto ha dado que hablar de unos días a esta parte.
Sí, como no podía ser de otra manera, no. Todos los ediles apoyamos esta moción porque, bueno, como yo dije, y es que la moción lo dejaba muy claro, en nombre de la libertad de expresión no vale todo, ¿no? Y cuando se vulneran los derechos de ciertos colectivos, bueno, pues no vale todo, y así lo quisimos reflejar con nuestro voto unánime apoyando la moción.
Bueno, pues Andoni, esto fue lo que dio de sí ese pleno de ayer, pero además también queríamos hablar contigo y que nos expliques un poquito, porque es un tema un poco quizá más controvertido. Hace unos días, en concreto creo que el pasado 23 de febrero, UPN Olite hacía público en la web olite.es y .com un comunicado en el que expresaba diferentes quejas hacia vuestro grupo, hacia el grupo de alcaldía, hacia Agrupemos Olite. Y ahora, bueno, pues de alguna manera, ¿no?, vosotros habéis escrito o habéis publicado otro escrito dando respuesta, ¿no?, a todo lo que en ese escrito primero de UPN se os decía, ¿no? Se os acusaba de diferentes cosas, o se decía que, bueno, pues se enumeraban, ¿no?, todas las cosas en las que no estaban de acuerdo con vosotros. Cuéntanos un poquito así a grandes rasgos, Andoni, para no meternos en mucha, ¿no?, en mucho berenjenal, pero cuéntanos un poco cómo ha sido la cosa y por qué, ¿no?, de alguna manera os habéis visto obligados, entiendo, a hacer esto, ¿no?, a emitir una respuesta.
Sí, ya anteriormente habían realizado otro comunicado similar. Bueno, ellos optan pues por realizar de vez en cuando algún comunicado en esta web, en una web local, en olite.com.es, y bueno, ellos consideraban pues que algunas de las actuaciones que estábamos realizando no eran correctas, pues bien en tema de presupuestos participativos, bien en temas de infraestructuras, bien pues en temas de algunas de las medidas que hemos ido tomando, como es la biblioteca, planteaban pues cuestiones, ¿no?, a esas actividades que hemos ido realizando a lo largo de todo el año. Entonces nosotros, como hicimos la otra vez ya que sacaron un comunicado, creemos conveniente pues esas dudas o en muchos casos erróneas, con datos erróneos que han planteado en esos escritos, pues sí que vemos convenientes contestarlas en el pleno, en el turno de ruegos y preguntas, que es donde nosotros creemos que se deben hablar las cosas. Entonces preparamos un comunicado contestando punto por punto a su comunicado con datos concretos, ¿no? Y en el turno de ruegos y preguntas, bueno, ya finalizando el ruegos y preguntas, pues bueno, lo leímos. Ellos pudieron rebatir en lo que no estaban de acuerdo, y ya después de haberlo leído en pleno y haberlo debatido, que es como creemos que se deben hacer las cosas, ya lo hemos publicado a través de nuestros medios, ¿no?, de nuestro canal de Facebook de Agrupemos Olite. Y bueno, nada, simplemente era contestar pues a lo que nosotros tenemos otro punto de vista totalmente contrario, ¿no?, de todas estas puntos que planteaban esos escritos, pues simplemente era contestarlo.
Contestarlo, bueno, pues los temas eran además bastante variopintos, ¿no? Podríamos decir, Andoni, hablabais un poquito de infraestructuras, de incluso los presupuestos participativos, bueno, pues temas, ¿no?, además importantísimos para Olite, y además, bueno, pues vosotros siempre habéis sido muy transparentes, ¿no?, en lo que se refiere a los presupuestos y sobre todo, ¿no?, a los participativos, faltaría más, y bueno, pues en ese comunicado también, ¿no?, hacéis un poquito lo que más se había votado. Bueno, reflejáis todo muy bien, ¿eh?, todo aquel que quiera. ¿Dónde podemos encontrar este escrito, Andoni, para todo aquel que quiera, pues, ¿no?
Lo podéis leer, podéis leer para comparar en olite.com.es, el que puso UPN Olite, y a través de nuestro Facebook, que es Agrupemos Olite Riberri el Cartu, de nuestra página de Facebook, allí podréis leer la contestación. Por comparar uno y otro, yo creo que es importante leerlos.
Pues Andoni Lacarra, alcalde de Olite, creo que no nos dejamos nada en el tintero. No sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos.
Nada, simplemente recordaros que ya sabéis que aquí estamos para cuando queráis y aclarar lo que haga falta.
Claro, ya lo sé, Andoni. Muchísimas gracias por estar una mañana más con nosotros y hasta pronto, que volveremos a hablar pronto, seguro.
Vale, es que
ricas. Un abrazo. Agur.
Agur.
Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Por el jugador le está pegando un golpe de Brasil de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Cuántas tertulias se puede ver este espectáculo que los tertulianos...
De que el moderador se ponga a grito.
Y encima nos pagan.
Reír produce beneficios para el cuerpo y la mente.
Conductor de motocicleta que choca con un pajarito que le intenta curar un poquito, le mete en una jaulita y tal. Y dice, bueno, a ver si se va recuperando. El pajarito que se despierta a media tarde, ve que está encerrado en una jaula con barrotes y dice, hostia, ¿a qué me cargaba aquel tío?
Aprovechalos. Haz de tu vida momentos únicos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
De 14 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Vamos a dedicar unos minutitos a hablar de avisos y también de cultura. En cuanto a los avisos, comenzamos por Funes. Ya lo saben, que celebra este próximo fin de semana sus fiestas de la juventud, unas fiestas que van a comenzar el viernes 17 y que se van a alargar hasta el próximo domingo 19. Quizá lo más destacado de estas fiestas, iremos por supuesto ofreciéndoles la programación a lo largo de estos días, sea esa cena que han organizado, llamada Cena de la Juventud, con un menú que a estas horas... ya lo saben, a mí siempre me da mucho dolor de corazón decirlo. Bueno, va a haber jamón ibérico y paté, fritos variados, langostinos al ajillo, pimientos rellenos de carne con salsa de piquillo, jarrete de cordero lechal, sorbete o gosúa, vino tinto, gaseosa y refrescos. Además, café y copa. Es un menú que cuesta 27 euros. Hay que apuntarse por cuadrillas en la Casa de Cultura de Funes. Y hay que hacerlo entre hoy y mañana. El plazo comenzó ayer, hoy todavía están a tiempo. Mañana finaliza ese plazo para apuntarse a la Cena de la Juventud en Funes. El menú cuesta, como les decía, 27 euros y hay que apuntarse por cuadrillas en la Casa de Cultura antes de mañana. Bueno, mañana es el último... Es el último día para poder hacerlo. En Tafalla, también se lo comentábamos hace unos días, hasta el 7 de abril permanecerá abierto ese plazo de inscripción para el 38º Campeonato de Futbito Primavera Ciudad del Cidacus. Los equipos se pueden apuntar entre las 7 y las 8 y media de la tarde en las oficinas del Trofeo Cidacus, situadas en la Ciudad Deportiva de Tafalla. El torneo se prolongará entre el 22 de abril y hasta el 24 de junio. Dejamos Tafalla a un lado, volvemos a hablar de Olite, porque, bueno, ya se lo contábamos hace unos días, el ayuntamiento de la localidad tiene previsto aprobar una normativa de acceso a la documentación existente en el archivo municipal. Para ello, considera necesario conocer la opinión del vecindario en general, y es por ello que se expone al público el proyecto de normativa para acceso al archivo municipal de Olite, informando favorablemente por la Comisión Municipal de Personal y Hacienda. El texto del proyecto puede consultarse en las oficinas municipales y el plazo para presentar sugerencias o alegaciones finalizará el próximo 10 de abril. Estas sugerencias o alegaciones, en el caso de que haya alguien que quiera llevarlas a cabo o que tenga alguna que hacer, se deben presentar por escrito en el registro municipal, situado en la Plaza Carlos III de la localidad. Y en Olite también les recordamos esa charla en torno al impacto del Canal de Navarra, una charla que se va a llevar a cabo este viernes 17 a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura. Hay dos ponentes, uno de ellos es Adolfo Jiménez, más conocido como Fito, y Charo Brinkis, de la Fundación Ura Nueva Cultura del Agua. Es un acto que está organizado por la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Olite. Será el viernes 17 de marzo, o sea, este viernes a las 7 y media en la Casa de Cultura de Olite. Y para terminar con esta localidad, con la localidad olitense, les tenemos que contar que ya hay fecha para el cuarto campus de fútbol Merindad de Olite para niños y niñas de entre 4 y 13 años. Se celebrará del 21 al 30 de junio, si bien los participantes podrán acudir días sueltos si así lo desearan. En breve se ampliará esta información a través de la web municipal Olite. Nos vamos ahora hasta Marcilla. Con motivo de la celebración del 50 aniversario, el Instituto Marqués de Villena ha convocado ese primer certamen internacional de microrrelatos que se dividirá en categoría juvenil de 12 a 20 años y adultos de 20 años en adelante. La temática tendrá que hacer referencia a la educación y cultura en el medio rural y la extensión no podrá superar las 300 palabras. Cada autor podrá presentar al concurso una sola obra y esta deberá estar escrita en castellano. Los interesados en participar deberán enviar sus obras a una dirección de correo que vamos a dársela ahora mismo. La dirección es iesmarcilla@educacion.navarra.es, iesmarcilla@educacion.navarra.es, antes del próximo 10 de abril. El jurado será nombrado por la organización y su fallo se dará a conocer el 6 de mayo, que es cuando el centro celebrará la gran fiesta por su aniversario. En este caso, el ganador de cada una de las categorías recibirá 100 euros, un diploma y también, por supuesto, la publicación de la obra. Desde Peralta acaba de llegarnos también un aviso en torno al punto limpio de la localidad, que se sitúa junto al cementerio. Este estará abierto de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Uso exclusivo para vecinos de Peralta. No se permite depositar residuos de industria, solamente se pueden depositar residuos, no recogerlos.
Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, que es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años.
Hay una foto que mucha gente vio y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
las 2 damos la vuelta al mundo en busca de noticias. Te contamos la actualidad del día con todos los datos y las voces de sus protagonistas. Las noticias con Elena Gijón.
Conectamos con los puntos de interés y les contamos lo que está pasando. Si quiere estar bien informado, le espero en Noticias Mediodía.
De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Hablamos ahora de cultura. Les recordamos en Peralta que hoy martes 14 de marzo a las 7 de la tarde la Biblioteca Rocoteca de Peralta va a acoger esa charla coloquio llamada Hipnosis Clínica, cómo la hipnosis puede ayudarte en tu vida. Además, en Peralta continúa ese cine de los Óscar. Esta semana el Auditorio de la Casa de Cultura acogerá el viernes a las 9 la proyección de la película El. La venta de entradas será el viernes entre las 8:30 y las 9, media horita antes de la proyección de la película. El precio de la entrada es de 3 euros. Recordamos también que el Consistorio Peraltés, en colaboración con varios patrocinadores, ha organizado para este sábado y domingo, 18 y 19 de marzo, el primer rally fotográfico Villa de Peralta, que se celebrará entre las 9 horas del sábado y la 1 del domingo. En la web municipal www.ayuntamientodeperalta.com se pueden consultar todas las bases de la actividad. El fallo del jurado se dará a conocer el 15 de abril y la entrega de premios será el 28. Nos vamos ahora hasta Marcilla porque continúan esas audiciones de la Escuela de Música. Hoy martes 14 va a haber 3 audiciones. A partir de las 6:30 y hasta las 7 será el turno de los alumnos de canto. Del 7 a 8 menos cuarto será el turno de los alumnos de guitarra. Y de 8 a 9 menos cuarto será el turno de la trompeta. Mañana miércoles 15 terminan esas audiciones entre las 7 y las 8 menos cuarto con los alumnos de piano. Y terminamos nuestro periplo cultural de hoy, de nuevo en la localidad de Olite, recordándoles que el próximo sábado, día 18, a partir de las 6 de la tarde, la Casa de Cultura de Olite va a acoger una actuación del Mago Anchón. Es una actuación que ha sido organizada por la Asociación Las Fuénticas.
Quinta Feria de Egea. Del 17 al 19 de marzo ven al recinto ferial de la Ciudad del Agua. Maquinaria y servicios agrícolas, alimentación, artesanía, comercio y mucho más en 13.500 metros cuadrados de exposición. Y en esta edición, jornadas técnicas para reflexionar sobre los retos y futuro del sector agroalimentario. 15ª Feria de Egea. Organizan Ayuntamiento de Egea, Sofegea y Asociación de Comercio. ¡Te esperamos!
se nos acaba el tiempo por hoy. En poco más de un minuto alcanzamos las 2 de la tarde, por lo tanto, nos toca despedirnos. Les recuerdo que regresamos mañana, como siempre, a partir de las 12:30. Vamos a estar compartiendo esta hora y media de información local con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Mañana va a estar con nosotros Susana Arizkun, de la Asociación de Consumidores Irache. Ya lo saben, está, como siempre, con nosotros cada miércoles. Y también recibiremos de nuevo a Miquel Arilla. Tenemos nuevo número de la revista Plaza Nueva en el mercado y él va a contarnos cuáles son esos nuevos temas. Lo dicho, disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.